En Onda Vasca con Jon Arraibí, Café con Patas.
Pensemos en algunas cosas que les enseñamos a los perros. Camina junto a mí, siéntate y espera. Túmbate en esta terraza, ven cuando te llamo, quédate quieto mientras te pongo este chubasquero. Respecto a esto de enseñarles comportamientos concretos a nuestros perros, creo que hay unanimidad en que el perro debe aprender determinadas cosas para convivir en armonía en sociedades complejas como la humana. Pero sí que hay algunas personas, profesionales del mundo canino incluso, que no ven con buenos ojos entrenar, adiestrar, enseñar determinados comportamientos. Para ellas estaríamos impidiendo al perro ser perro, coartando su libertad, menospreciando su esencia. Y respecto a esto yo lo tengo claro. Me parece una absoluta irresponsabilidad vivir con un animal, por ejemplo, en una ciudad y no contar con recursos y aprendizajes que impidan que el perro moleste o ponga en peligro a terceros o a sí mismo. Cruzar una carretera, saltar sobre alguien, acercarse a otro perro que no desea relacionarse, ser capaz de viajar tranquilo en el tren de cercanías. No sé, se me ocurren mil ejemplos en los que por sentido común es necesario enseñar al perro determinadas cosas. Y diría mucho más, el perro que no es capaz de comportarse en determinados entornos o situaciones probablemente tenga unos márgenes de libertad y autonomía mucho más limitados que el que sí es capaz de hacerlo. ¿Qué ocurre con muchos perros que no se les ha enseñado a venir cuando están sueltos? Pues que nunca se les suelta. Y con aquellos incapaces de ir tranquilos en un coche, pues que nunca se les lleva fuera. El adiestramiento, el entrenamiento de comportamientos para la vida cotidiana no puede ser un fin en sí mismo. No puede convertirse en una herramienta para controlar o cohibir al perro. Al contrario, debe ser un medio para poder ofrecer con seguridad a nuestros perros las máximas cotas de libertad y autonomía, de riqueza a su vida, de exploración, de experiencias, de vivencias junto a nosotros, de conocimiento del mundo. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Patas, el único espacio de radio centrado 100% en conocer más a los perros para quererlos mucho mejor. Además, en este episodio arrancamos algunas novedades que espero sean de vuestro interés. Con Ana a la técnica, Diana a la producción y quien os habla, Jon Arraibí a la dirección, os animamos a que nos acompañéis la próxima hora de radio. Comenzamos. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de perros, como no, por supuesto, pero perros que han sido protagonistas de series de televisión y películas. Si no me equivoco, fue Alfred Hitchcock quien dijo una vez que en el cine lo más complicado era trabajar con niños y también con animales. Es curioso que lo diga el director de una película como Los pájaros, por cierto, gran película. Tengo aquí conmigo a mi compañera Diana Rodríguez y vamos a hacer, ella y yo, un repaso de lo que nos interesa, que son esos perros actores, perros que desde los orígenes del mundo audiovisual hace ya muchas décadas han protagonizado obras, algunas míticas. Egunon, Diana, buenos días.
Egunon, Jonander. Pues vamos a irnos primero a 1923 para hablar de un clásico entre los clásicos.
Las aventuras de Rin Tin Tin.
Rin Tin Tin. Este pastor alemán debutó en la película Donde comienza el norte, justo cuando el cine comenzaba a consolidarse como una industria global tras la Primera Guerra Mundial. Rin Tin Tin, precisamente, fue rescatado en un campo de batalla por un soldado estadounidense y años después se convirtió en una de las primeras superestrellas caninas de Hollywood.
Bueno, de hecho se dice que la Warner Bros., que era la compañía que estaba detrás de las películas de Rin Tin Tin, le debe gran parte de su éxito. De hecho, si no me equivoco, y lo que he podido informarme, salvó de la quiebra esta compañía que hoy todos conocemos por un montón de películas. Además, se dice que Rin Tin Tin recibía unas 10.000 cartas de admiradores al mes. Yo le diría a Brad Pitt, no me lo superes, igualámelo.
En plena era del cine mudo, Rin Tin Tin se convirtió en el héroe de Hollywood y Estados Unidos, símbolo de valentía y supervivencia después de los horrores de la guerra. Rin Tin Tin murió en 1932, pero su nombre perduró, porque su nombre se les dio a varios pastores alemanes que protagonizaron historias en el cine, la radio y la televisión. Quizás la más famosa es la serie llamada Las aventuras de Rin Tin Tin, que se emitió durante los años 50, pero además con el nombre de Rin Tin Tin se estrenaron cerca de 30 películas.
Y vamos ahora con otro nombre que seguro a nuestra audiencia le suena muchísimo.
Es preciosa, ¿verdad?
Tienes buen ojo.
¡Lassie!
Es justo lo que buscábamos.
Apenas tenemos comida para nosotros tres. Sería cruel quedárnosla.
¡Lassie es mía!
Eso ya lo veremos.
La presunta perra Lassie. Y digo presunta porque Lassie no era una hembra, sino un macho que se llamaba Pal.
Exacto. Pal tenía un pelaje más llamativo que los collies hembras y por eso se le llevó al papel. Bueno, Pal debutó, o podemos llamarla también Lassie, en 1943 en la película Lassie vuelve a casa, en plena Segunda Guerra Mundial.
Bueno, tras unas cuantas películas, el personaje de Lassie fue tan querido que en 1954 llegó a la televisión con una serie que duró más de 20 años. Y recientemente, en 2020, un director alemán ha estrenado la última película de Lassie. Por mucho cariño que tengamos a las historias de Lassie, eso sí, parece que esta última película no destaca por sus grandes virtudes cinematográficas. Y Diana, sigamos y pasemos ahora a una película que a mí en su día, la verdad es que cuando era niño, era pequeño, me marcó enormemente.
En la vida de un joven.
¿Has venido a buscar oro?
Has acertado.
Pues ahí está, esperando que alguien lo coja.
Que tiene que enfrentarse al mundo solo. Tiene que descubrir quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Tanto el hombre como el lobo tienen que aprender la primera lección de la naturaleza, la supervivencia. Y mientras crezcan, descubrirán que el mayor secreto de la supervivencia es la amistad.
Hablo de Colmillo Blanco, una historia que nació en 1906 como una novela de Jack London y que fue llevada al cine en forma de película en 1991.
Sí, Colmillo Blanco cuenta la increíble historia de un perro lobo que lucha por sobrevivir en el Yukon, Canadá, durante la fiebre del oro. En el contexto del cambio de siglo, el libro reflejaba las duras condiciones de vida en la naturaleza y la lucha por la supervivencia. ¿Sabías que en la versión de 1991 Ethan Hawke se encariñó tanto con el perro lobo Jed que pidió adoptarlo al final del rodaje?
Sí, de hecho este perro también participó en la primera versión de la película La Cosa.
Bueno, pues de las aventuras salvajes pasamos a las risas con Beethoven, el adorable San Bernardo que conquistó en los años 90. Estrenada en 1992, esta comedia familiar llegó en un momento en el que las películas con animales vivían un verdadero auge.
Beethoven era un verdadero terremoto en los rodajes. ¿Sabías, Diana, que el perro que lo interpretó se llamaba Chris y era tan grande que el equipo bromeaba diciendo que era más difícil de manejar que un actor humano?
Y vaya que lo era. En una escena debía saltar sobre la cama de Charles Gooding y Chris lo hizo tan bien que se quedó dormido en el set después del salto.
Bueno, pues a ver quién mueve al San Bernardo, ¿no?, de la cama en esos momentos de trabajo y descanso, ¿no?
Perrito chiquitín.
Y vamos ahora a 2009 para hablar de una película, para mucha gente, yo me incluyo también, conmovedora.
Romy, háblanos de tu héroe. Hachiko era el perro de mi abuelo Wilson. Todo el mundo decía que Hachi era un perro misterioso porque nunca supieron de dónde vino. Y así empezó su historia.
Hola, amiguito. ¿Te has perdido?
¿Un encuentro casual?
Estaba en la estación.
¿Y pretendes convencerme de que nos lo quedemos?
Mañana averiguaré de quién es.
Se convirtió...
¡Papá, es un encanto!
...en una historia milagrosa.
¿Ya le has puesto nombre?
Sí, invitado temporal.
Busca, busca. No, no, la pelota.
Se le ha ido la olla. Lo lamento. El perro ya tiene dueño.
Oh. Voy a trabajar. Venga, vete a casa.
Absolutamente emocionante. Este perro, Akita japonés, esperó a su dueño fallecido durante años en la estación del tren de Shibuya y su historia se convirtió en un símbolo de fidelidad en todo Japón. En el contexto de los años 20, Hachiko reflejaba un valor esencial en la cultura japonesa de la época: la lealtad como virtud suprema.
Y como también seguro conoce mucha de nuestra audiencia, en Japón Hachiko es tan querido que tiene una estatua en su honor en la estación de Shibuya, donde se desarrolla la acción de la película. Y nos vamos ahora también a una historia que hoy en día a mí también me impresiona, y hablamos de un perro que se llama Kujo. Stephen King publicó una novela en 1981 y posteriormente esta novela se llevó al cine en 1983. Esta película, como decía, Kujo, fue dirigida por Louis Tieck y es un clásico del cine de terror. Lo protagoniza un San Bernardo que pasa de ser un perro adorable, maravilloso, a un peligro después de infectarse por la mordedura de un murciélago. Se convirtió en un símbolo la película del terror minimalista. Un perro, una persona en peligro y un coche, nada más.
En la película se utilizaron 5 San Bernardos entrenados, un perro mecánico y un actor disfrazado para las diferentes escenas. Los perros reales fueron cuidadosamente entrenados para parecer agresivos, pero en realidad eran amigables y juguetones en el set. También utilizaron algún truco curioso. Para las escenas en las que Kujo debería parecer más aterrador, los maquilladores aplicaron miel y mantequilla de maní en su pelaje y boca para darle un aspecto espumoso que simulara la rabia.
Bueno, a pesar de su entrenamiento, los San Bernardos se mostraban muy juguetones en el rodaje de Kujo, incluso durante las escenas más tensas. Esto obligó al equipo a usar ese perro mecánico y ajustar algunas tomas para mantener la intensidad dramática, claro. Un repaso intenso. Teníamos mucho más. Quizás otro día seguimos con este repaso de perros, ¿no? Actores en series y películas de televisión.
Claro.
Muchísimas gracias, Diana, y seguimos. Lobos y perros, perros y lobos, ¿en qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Y cuál es la situación actual del lobo en la península ibérica? ¿Es, como algunos aseguran, mala, está al borde de la extinción? ¿O supone, como otros insisten, un peligro para quienes viven de la ganadería en algunas zonas del norte y centro peninsular? Pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, de esto y más, porque nuestro invitado, además de ser etólogo especializado en el comportamiento de los lobos, también es adiestrador e instructor de perros con una gran trayectoria detrás. David Nieto Maceín, asimismo, ha publicado varios libros de gran interés, como Etología del lobo y el perro, análisis e interpretación de su conducta. Buenos días, David, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, en primer lugar quería preguntarte, ¿cómo te metiste en este mundo? ¿De dónde viene ese interés por el comportamiento de los animales y concretamente el comportamiento de los cánidos como los perros o los lobos?
Pues desde que tengo uso de conciencia. Yo desde chiquitito, desde bien niño, era un amante de los animales y de los perros. Siempre tuve perro desde bebé. La influencia de Félix Rodríguez de la Fuente fue importante para mí.
Nos marcó, ¿no?, enormemente este hombre, esta figura, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Sin duda, Félix Rodríguez de la Fuente fue un creador de conciencias. Y en mi caso, pues como en el de tantos otros, yo creo que me despertó mucho esa pasión por el lobo, sí, y por la etología también.
¿Cuándo decidiste o cómo fue ese clic de esto puede ser mi profesión, o me voy a empezar a formar o a preparar o a encaminar hacia hacer de este conocimiento de los perros, de los lobos, mi profesión?
Pues yo, al contrario que quizás la mayoría de los profesionales de hoy día, pues soy más de los profesionales de antes, que siempre tuvimos ese interés. O sea, yo desde pequeño lo tenía claro. Yo quería ser adiestrador de perros. Bueno, primero quería ser Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí.
Y después quería trabajar con animales. Y bueno, y un día, como ya estaba metido en el mundo del perro, de forma amateur y, bueno, yendo a campeonatos y a exposiciones y a, pues, entrenando perros ya de niño. Y al final estaba tan metido en el mundo del perro que quería ser adiestrador. No había manera de formarse en aquella época, hasta que en un momento dado surgió la primera escuela de adiestradores, que hoy es la FPC, pero antes pues no se llamaba así. Y yo tenía 18, 19 años y dejé mi camino en ese momento y allá fui, pues, a formarme. Nada más me tuve que ir a Madrid, y me tuve que mudarme y todo, era otro mundo.
Sí, que apostaste por ello 100%.
Sí, lo tenía clarísimo y me mudé a Madrid, viví allí durante un año y sí, para formarme y dedicarme a lo que era mi pasión.
David, durante las últimas décadas, como tú dices, has ido convirtiéndote, ¿no?, en un especialista en perros, pero también en lobos. De hecho, yo citaba una obra muy leída y muy conocida, Etología del lobo y el perro, análisis e interpretación de su conducta. Quería preguntarte, son animales, lógicamente, absolutamente cercanos, tanto que pueden tener descendencia fértil entre ellos, pero ¿en qué se parecen y cuáles son las principales diferencias entre perros y lobos?
Bueno, es que en realidad son la misma especie. Son el perro y el lobo. El lobo es el ancestro salvaje o la contraparte salvaje del perro, en vez del ancestro, porque en realidad ambos tienen ancestros comunes, no tanto que los perros provengan de los lobos que hoy vemos ahí, pero sí que los perros vienen de otros lobos que ya no existen. Los perros que nosotros conocemos se derivan de, etológicamente hablando, de adulteraciones de la conducta de los lobos. El ser humano, a través de la selección de mutaciones, ha ido pues modelando los comportamientos del perro en su beneficio, para buscar funcionalidad, ¿no? Entonces, para el humano. Los perros son adulteraciones, son exacerbaciones o, bueno, adulteraciones de la conducta de los lobos. Nosotros hemos ido, el humano ha ido seleccionando individuos que tenían unas ciertas características, tanto físicas como comportamentales, y a través de la endogamia y de la selección de características genéticas de diferentes individuos, de mutaciones individuales, ha ido derivando hacia las a lo mejor 500 razas que haya por ahí. Entonces, por ejemplo, la característica más particular del perro es la neotenia. El perro, como la de cualquier animal doméstico, incluso los humanos como autodomesticados, que podemos decir que somos.
Sí.
La neotenia se refiere al mantener rasgos infantiles en el adulto, y esto es muy característico en los perros en comparación con los lobos. Es algo que a nosotros nos permite esa funcionalidad en todos los sentidos. Yo creo que es lo más destacable. Pero bueno, cualquier conducta, la conducta de caza, la conducta social, las conductas parentales, todo eso está adulterado a través de la selección humana. Ha habido pues cambios que se refieren al carácter neoténico, por ejemplo, en la conducta parental, pues los perros han perdido, los perros normalmente, los tú sabes que en los lobos, el lobo macho cuida a la hembra durante el primer mes y luego cuida a los cachorritos durante el primer mes después del parto, me refiero, y después alimenta también a los cachorros. En el perro esto no pasa, todo esto se ha adulterado. El perro es como un animal inmaduro, queda como un cachorro crónico en unas razas, una neotenia más marcada y en otros menos. Eso no está buscado, pero como se ha buscado una conducta neoténica infantiloide, pues ha habido alteraciones en este sentido. Pero no, lo que sí que no hay en los perros nada que no haya en los lobos. Es decir, por ejemplo, a veces se dice, pues el perro es cooperativo con el humano porque ha desarrollado esa capacidad por la selección humana. Pues no, el perro es cooperativo con el humano porque el lobo es cooperativo con los lobos. Entonces el perro tiene esa cooperatividad, proviene del lobo. Cualquier característica proviene del lobo. Luego ya puede estar adulterada, tanto hacia la atrofia como hacia la intensificación, como hacia la exacerbación.
Otro ejemplo de esto que estás comentando, David, sería, por ejemplo, un lobo, pues tiene esas tendencias predatorias, ¿no?, esas conductas de caza en la naturaleza para alimentarse, y en cambio los perros son capaces de hacerlo pues con un peluche, con un juguete, con una presa, vamos a decir, que no es real. Sería un poco lo mismo, mantienen esa esencia, pero la canalizan o la han desviado hacia otros objetos que quizás un animal salvaje no haría.
Sí, depende de las razas, porque claro, cuando comparamos al perro con el lobo, si lo hacemos de una forma muy general, podemos caer en errores de interpretación. Porque, claro, y tú imagínate, hay perros, imagínate un perro nórdico, un husky, hay perros que se parecen más al lobo que a otros perros. O sea, un husky se parece más al lobo que a un bichón frisé. Entonces, en el aspecto conductual, igual. Hay perros que se parecen más al lobo en ese sentido. Están los perros de caza, con una conducta de caza adulterada hacia la funcionalidad para el humano. Por ejemplo, el acecho de la presa, los perros de muestra, pues ellos no son capaces de cazar nada. Pero sí, no van a tener interés por un peluche. Mecanismo desencadenante de la conducta de predación, se ha mantenido ese interés por lo natural. En cambio, en un perro pastor, un perro, podríamos decir, más neoténico, más infantiloide, en un labrador, un perro de ese tipo, estos sí que juegan con esos peluches. Pero sí, un husky, por ejemplo, tampoco juega con un peluche durante al principio sí, pero después como que dirige su interés hacia una presa viva. De alguna manera tienen esa memoria ancestral. Es como que, claro, su conducta de caza es menos adulterada, que en algunos perros es más adulterada, en otros menos.
David, quiero preguntarte también, bueno, en España tenemos una especie autóctona de lobo, el Canis lupus signatus, o lobo ibérico. Bueno, sé que es un tema que a veces es polémico, ¿no? Porque hay como visiones muy distintas de su situación, pero claro, yo quiero preguntarte a ti como especialista, ¿no? ¿Cuál consideras que es su situación actual? Te pregunto porque eso, según quién dé la respuesta, podemos pensar que el lobo ibérico está a puntito de desaparecer, o que en cambio, no, es todo lo contrario, una especie de plaga que va por los montes y que hay miles y miles y miles. No sé dónde está lo más cercano a la realidad.
Pues eso te lo dice la ciencia. Hay que alejarse de las opiniones personales en todo. Hay que siempre fijarse en lo que está estudiado, no en lo que uno opina, ¿no?
Claro.
Bueno, no es una especie. Has dicho especie, es una subespecie.
Una subespecie.
Una subespecie que, bueno, en Europa los biólogos europeos, algunos biólogos europeos, no reconocen como tal, porque consideran que debería ser un todo, la población europea debería ser un todo, incluyendo la española. Lo que pasa es que la ibérica. Lo que pasa es que la ibérica ha estado en aislamiento durante mucho tiempo, aparte de la barrera geográfica de Pirineos, principalmente los filtros de la caza. La ganadería en País Vasco, principalmente, y sur de Francia, entonces pues no ha permitido a los lobos durante décadas intercambiar genética con los ibéricos. Los ibéricos se han ido aislando, también las masacres que hubo en los 60, en los 70, que los dejaron al borde del exterminio, se fueron aislando. Entonces, ¿qué pasa con la población actual? Se recuperó un poquito. Antiguamente a lo mejor había 7.000, 8.000, 9.000 lobos en España y ocupaban prácticamente toda la península, antiguamente, el hemisferio de antigüedad. Pero su distribución se fue reduciendo, y ahora es como el 25% de la distribución que tuvieron en su día.
Zona de Galicia, norte de Castilla, León. Cuéntanos un poquito por dónde se distribuye la mayor parte de las poblaciones.
Sí, claro. Galicia, Castilla, León, Asturias, Cantabria. Y ya está, un poquito, algunos grupos de Burgos pueden estar compartidos con Álava o Vizcaya, se acabó. Luego algunos que se dispersan y pueden llegar a algún sitio. Los de Andalucía desaparecieron, entonces pues es lo que queda, ¿no? Es una distribución muy reducida en comparación con la que tenían. Y la población que hay se recuperó, claro, los años 70 estaba al borde del exterminio. Pues gracias a la labor de Félix Rodríguez de la Fuente, en realidad, y a las medidas que se tomaron progresivamente, pues la población de lobos aumentó, pero desde esa población prácticamente al borde del exterminio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que su diversidad genética estaba muy perjudicada. O sea, si antes tenías muchos individuos, había más diversidad genética. Luego, de repente, de pocos individuos surge una población que aumenta. No, desde luego, no volvió a la situación que tenía anteriormente, pero claro, aumenta. Entonces es un espejismo. O sea, la imagen de que el lobo va creciendo desmesuradamente es un espejismo. Simplemente ha ido recuperando algunas zonas, ha desaparecido de otras y ha aumentado la población, pero desde una población al borde del exterminio. Sí. Ha aumentado esa población en alguna medida, ahora está estancada porque se matan tantos lobos como los que nacen, seguramente. Ahora están protegidos, ahora hay una protección, pero bueno, se siguen matando ilegalmente. La cuestión es que tenemos una población con una genética, una diversidad genética muy perjudicada, muy 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 baja. Además, una población que no es continua, que está fragmentada, porque hay zonas en las que no hay lobo y dispersantes han llegado a otra zona, entonces, pero están desconectadas unas poblaciones con otras. O sea, hay aislamiento genético, hay aislamiento demográfico. Una cosa importante hay que tener en cuenta: los lobos son especies, son superpredadores, son especies apicales. Es una, la especie apical es la especie que está en el ápice de la pirámide trófica. Entonces no tiene predadores, tiene mecanismos biológicos, etológicos y ecológicos para autorregularse. No necesita que se le case o tal, todo lo contrario. Cuando cazas lobos, lo que haces es perjudicar su población, en la medida que destruye sus grupos y destruyes todo su ciclo, toda su dinámica. Porque los lobos ya se autorregulan, ellos son territoriales. Entonces, no se puede decir, están aumentando los lobos desmesuradamente, esto es una plaga. Nunca pueden serlo. Nunca pueden serlo porque, por ejemplo, en un territorio de lobos, que puede abarcar 200, 300, hasta 500 kilómetros cuadrados en España, en otros países más, un territorio de lobos es como mínimo 100 kilómetros cuadrados, 200 kilómetros cuadrados, eso es un mínimo, puede ser mucho más, puede ser el doble, o 500 kilómetros cuadrados. Entonces, en todo ese territorio solo hay un grupo, porque son territoriales y no permiten la entrada de más lobos. Entonces, solo existe un grupo familiar. Un grupo familiar está compuesto por el padre, la madre, los hijos, y se acabó. Entonces, la media de un grupo es de 4. Y alguno puede decir, oh, no, sí, bueno, en algún momento puede haber 8, puede haber 9 en un momento dado en un grupo súper grande. Pero eso es temporal, porque luego de eso, si de repente hay 9 porque hay individuos de una camada de este año y de otra de otro año, se van a dispersar los del anterior, se van a ir dispersando, se van.
Sí, a buscar su propio espacio, su propio territorio, ¿no?
Exacto, y de los que se dispersan, la mayoría mueren. Primero por causas humanas y después porque si entran en territorio ajeno de otros lobos, pues también pueden ser matados. Ellos se regulan así. Entonces, en un territorio solo puede haber un grupo. Allí donde estés, solo hay un grupo de lobos. Ese grupo de lobos tendrá una media de 4. Unas veces pueden ser 6, otras veces puede ser 2, la pareja, que los demás han ido. Pero la media es 4.
Sí, que tienen su propio autofiltro, ¿no? Para evitar esa proliferación que podría ser perjudicial incluso para la propia especie, que su propio comportamiento les lleva a tener sus propias medidas, ¿no? Digamos, de no hace
sí,
falta
por supuesto.
Que, de regulación.
Eso pasa, claro, eso pasa con todos los superpredadores.
Claro.
Que tienen un ciclo biológico así determinado. Ellos se autorregulan. Unos crían muy poco, otros crían más pero mueren mucho. En su caso, crían dependiendo, porque en ese territorio solo cría esa pareja.
Sí.
Crían dependiendo de los recursos que tenga el territorio. Luego, el grupo está compuesto por los animales que permite, o sea, por los lobos, por los individuos que permite el territorio mantener. Y nada más, no hay más. Entonces, ¿qué pasa con, dices, lo de la ganadería? Bueno, es que es muy fácil convivir, coexistir con los lobos si pones medidas preventivas para tu ganado. O sea, el hecho de que alguien tenga daños una y otra vez es porque no protege a sus animales. El hecho de que haya daños en ganado vacuno, por ejemplo, es porque se matan lobos. Cuanto más se matan lobos, está demostrado científicamente, aumentan más los daños, porque se desestructuran los grupos, se quedan los juveniles sin la experiencia de los padres, que eso pasa mucho con los lobos. La etología del lobo está muy dañada porque, claro, no hay una transmisión de la experiencia por parte de los padres porque se mueren muy pronto. Entonces no pueden transmitir experiencia. No. Y los juveniles, cuando se quedan sin los padres, pues quedan totalmente perdidos y pueden, bueno, de hecho hacen eso, cazan ganado pues porque no tienen la experiencia de haber cazado con los padres presas salvajes. Entonces al final acaban cazando lo fácil y ya se habitúan a eso. Entonces digamos que el matar lobos entrena a individuos juveniles a matar ganado, que una vez que esos ya se condicionan a ese tipo de presa.
Y se genera el efecto contrario al que en principio se busca con esas medidas.
Claro. Exacto, sí, eso está demostradísimo. Lo que pasa es que está demostrado en España, en Norteamérica y en toda Europa. O sea, esto está más que demostrado científicamente. Pero no hay manera, porque detrás de toda esta persecución del lobo hay un odio cultural acérrimo, ¿sabes? Y se mezcla con los intereses políticos, porque al final ese odio que está ahí siempre detrás de la persecución en los ganaderos, en los pueblos, todo eso, al final son votos.
Sí, se aprovecha, se canaliza hacia, vamos a decir, intereses políticos, ¿no? Con medidas que contenten ese tipo de estado, ¿no? O de emoción,
claro,
o de...
Claro, exacto. Además, fíjate que ahora que has dicho emoción, sí, es un predador. Tú imagínate, a los humanos nos resulta más emocionalmente, es más intenso cualquier suceso con un lobo, con otro predador, nos marca más que si sucede con otra cosa. Por ejemplo, si hablamos de una muerte, ha matado un león, y entonces es como, porque por un lobo no existe eso, ¿no? Pero ha matado un león, entonces es como, wow, es terrible, horroroso, ¿no?
Sí.
Pero ha habido un atropello. Bueno, pues nos parece... Nos afecta, pero no nos genera un pánico innato,
sí,
¿sabes?
De
la amígdala.
Te entiendo. David, entonces, nos acaba el tiempo. Yo tenía un montón de preguntas también relacionadas con el mundo de los perros, pero bueno, sabes que en los medios, en la radio, tenemos nuestros límites no temporales, pero sí me gustaría emplazarte a que tengamos dentro de unas semanas otra conversación aquí en este micrófono y poder seguir con la charla, porque me está pareciendo interesantísima y maravillosa.
Claro, claro, cuando quieras nos reunimos de nuevo y seguimos.
Pues muchísimas gracias, David.
A ti.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
No solo es un perro.
Este 2025, entre otras novedades, estrenamos Espacio. No solo es un perro. Esta nueva sección está dedicada a un perro que está buscando una familia con la que compartir su vida. Son perros con historias muy duras. Esperan en protectoras donde, aunque los responsables se dejen el alma por darles lo mejor, no es el ambiente adecuado para ellos. El lugar ideal para un perro es una familia estable, su familia. Como los humanos, los perros son animales sociales. Viven de manera colaborativa con otros individuos, disfrutan de la compañía y no les gusta estar solos, aunque puedan aprender a esperar tranquilos. En esta sección explicaremos la historia de un único perro y aprenderemos sobre la responsabilidad de incorporar a un animal a nuestra vida. Hablaremos de cómo ayudarle a adaptarse, porque los cambios, aunque sean para mejor, siempre son complicados, tanto para los humanos como para los perros. Es fundamental entender que lo ideal no es adaptar a nuestra familia al perro que adoptamos, sino elegir un perro que se adapte a nuestro estilo de vida. Adoptar por moda, estética o solo con la intención de ayudar sin entender las necesidades del perro es un grave error que puede llevar a que muchos animales terminen de nuevo en perreras, sufran vidas miserables o que las familias comprometidas no puedan disfrutar plenamente de la experiencia de tener un perro. Para inaugurar esta sección, he hablado con María, de la protectora Dogstar. Me comentó que todos los perros de su protectora merecen una oportunidad para ser conocidos, como vamos a hacer con nuestro primer protagonista, Derek. María me explicó que antes de tramitar una adopción, realizan entrevistas a las familias y les piden conocer al perro. A veces, esto genera tensiones porque las expectativas de las familias no siempre coinciden con la experiencia y el conocimiento de las protectoras. Y ahora es momento de conocer a nuestro primer protagonista, Derek. Una madrugada de diciembre de 2023, alguien vio a Derek caminando con dificultad por la carretera general de Musquis a Castro. Estaba mojado, desorientado, muerto de miedo y cojeando, probablemente tras ser golpeado por un coche. Esa persona intentó ayudarle llamando a la policía y la protectora se hizo cargo de él. Derek no llevaba chip de identificación, lo que indica lo poco que le importaba a quién era responsable de él. Olía muy mal, estaba cojo y apenas tenía fuerzas. La protectora lo cuidó y decidió que no era el momento de someterle a una esterilización, priorizando su recuperación física y emocional. Derek tardó semanas en confiar en sus cuidadores. Si alguien invade su espacio, entra en lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida. Se bloquea y se queda quieto. Nunca ha mostrado agresividad hacia humanos ni hacia otros perros, ni siquiera en situaciones incómodas como las visitas al veterinario o los baños. Derek solo ve por un ojo debido a una enfermedad que no pudieron salvar, pero poco a poco se ha adaptado a la rutina del centro. Derek es un perro tranquilo. Le gusta pasear por los alrededores rurales del centro, aunque es bastante vagoneta. Lo que realmente disfruta es tumbarse al sol. Nunca busca efusivamente el contacto, pero le gusta estar cerca de personas de confianza. Es un perro de tamaño mediano, pesa 17 kilos y debería bajar un par de kilos para estar en su peso ideal. Le encantan los masticables naturales y puede pasar un buen rato disfrutándolos. Aunque no sabemos si le gustan los juguetes, en la protectora han decidido no ofrecerlos para evitar conflictos entre los perros. Derek no es para familias muy activas ni para quienes busquen un cachorro. Necesita una familia que entienda sus miedos, respete sus tiempos y esté dispuesta a darle paciencia y cariño para que pueda ser feliz. Su historia está disponible en las redes sociales de la protectora Dogstar, @adopcionesdogstar en Facebook e Instagram y en nuestra web ondavasca.com, donde también encontrarás el podcast de este programa. Además, puedes compartir su historia con quien esté buscando un perro como él. Cada animal que sale de Dogstar lo hace vacunado, desparasitado y con su chip. Y cartillo en regla. Además, un educador canino ofrecerá pautas para las primeras semanas en su nuevo hogar, asegurando un vínculo sano y adecuado con su nueva familia. Una de las cualidades más maravillosas de los perros es su capacidad de adaptación, sobre todo cuando encuentran un hogar donde se les respeta y se les quiere. Derek y otros perros esperan su oportunidad. Ayudemos a que encuentren la familia que tanto merecen.
Hablando de salud animal con Clínica Instituto Médico Veterinario de Álava.
Y esta sintonía nos acerca a Murrio, al Instituto Médico Veterinario de Álava, donde nos espera su responsable Joseba de Valle, responsable veterinario de este centro, a quien ya saludo y con quien hablamos cada X semanas sobre asuntos relacionados con la salud de nuestros perros y nuestros gatos. Egunon, Joseba, buenos días.
Egunon, buenos días a todos.
Bueno, en primer lugar, decirte año nuevo, ¿no? Feliz año nuevo, urte berrión, porque no habíamos hablado desde antes de las fiestas. Bueno, ¿qué tal has pasado las Navidades? ¿Mucho trabajo o has descansado?
Bueno, ha habido un poco de todo. Se ha intentado descansar un poco, pero ha sido un poco difícil. Un poco difícil porque realmente ha habido mucho, como cada vez que tenemos un poco vacaciones los humanoides, ¿eh? Mm. Hay mucho trajín, mucha bajada de guardia y, por desgracia, muchas averías.
No sé si habéis tenido mucho trabajo relacionado con lo propio de las fiestas. Me refiero a, bueno, fuegos artificiales, alimentos que pueden ingerir los perros en estas cenas, en estas comidas, que hay mucha más variedad, ¿no?, que en un día normal. No sé si hablas un poquito de esto.
Bueno, yo creo que hemos tenido, pero menos que otros años. Yo creo que se está haciendo mucha pedagogía en el sentido de que, oye, pues no darles turrón de chocolate, no darles uvas, no darles tal. El tema de los petardos, pues cada vez yo creo que poco a poco la gente se va concienciando de que es una cosa que hace mucho daño a nuestras mascotas. Y bueno, se tiene un poco más de cuidado y realmente, pues bueno, ha habido en ese aspecto menos incidentes.
Bueno, pues una buena noticia, ¿no?, para empezar el año. Joseba, no sé cómo ves el asunto de elegir, ¿no?, a un compañero de vida o a un perro. ¿Y qué consejos darías a la hora de hacerlo, pues, para que al final ese perro se adapte bien en nuestra vida? Y desde el punto de vista clínico, profesional y de tu experiencia, ¿qué consejos darías para que ese perro, que va a vivir con nosotros un montón de años, encaje perfectamente en nuestra vida?
Bueno, lo primero, un poco tenemos que ser conscientes de qué tipo de vida llevamos nosotros mismos, ¿no? Es decir, tenemos que valorar el tiempo del que disponemos, los recursos de los que disponemos, y para plantearnos si efectivamente queremos compartir nuestros ratos de libres y de ocio en parte con una mascota, ¿no? Estamos hablando claramente en este caso de mascotas caninas, no felinas, sí, que en principio las felinas pues requieren, vamos a decir, menos dedicación de tiempo hoy en día, ¿no? Bien lo sabéis todos los que estáis en los grupos de trabajo, de actividad con los perros, pues que al final lleva una serie de dedicación importante en cuanto a tiempo, sobre todo en cuanto a tiempo, porque hay gente que se encapricha de una raza concreta, pero esa raza concreta pues no tiene nada que ver con el modelo de vida que lleva esta persona, ¿no?
Claro.
Y nos encontramos perros con una frustración terrible, ¿no? Con lo cual, claro, es muy difícil, como bien lo sabes, por ejemplo, tener a un Malinois sacándolo 10 minutos al día 3 veces.
Efectivamente.
O un Border Collie, que también tiene una gran actividad en cuanto a energía que tienen en su organismo, e intentar hacer una vida sedentaria. Pues esto no puede ser, porque, bueno, por supuesto no es bueno para nosotros como humanos y no es bueno para nuestras mascotas para nada, Entonces, claro, todo esto hay que planteárselo muy bien. Lo ideal es que vayan a hablar antes de hacerse con una mascota con los profesionales del sector, tanto adiestradores como grupos de trabajo, como veterinarios, etólogos, que se orienten, que se informen de qué es lo que les puede convenir. Hay un gran abanico de razas caninas a las que podemos optar, y no solo razas, también mestizos. Con lo cual es importantísimo hacer una buena planificación.
Claro, al final esto que dices tú, que yo, bueno, estoy 100% de acuerdo, pero no se hace habitualmente, ¿no? Porque yo, que llevo ya unos cuantos años trabajando con perros y con sus familias, es rarísima, ¿no?, el caso en el cual esa familia acude antes de incorporar ese perro. En cambio, sí que acuden pues cuando tienen a ese perro y empiezan a generar determinadas dificultades, ¿no? Empiezan a surgir problemas en la convivencia, y si vienen, a ver si les podemos echar una mano. Pero claro, ese trabajo previo, esa reflexión previa sería importantísima, ¿no? Y como tú dices, hay un montón de perros que se adaptan a situaciones muy diversas, adecuados para personas muy diversas, y ahí estaría un poco la clave, ¿no?
Sí, porque no es lo mismo, incluso el dónde vives, ¿no? No es lo mismo vivir en una casita que vivir en un piso. No es lo mismo tener muchas horas libres que no. Y sobre todo hay gente que también, por vivir en una casita, ya se cree que su perro va a ser feliz estando por ahí fuera y sin salir a olfatear otros sitios, a reconocer otros sitios y demás, ¿no? Y nos encontramos incluso perros que viven en viviendas pues con una frustración importante, porque es que no salen de la vivienda para nada, ¿no? Aunque sea unifamiliar. Entonces, todas estas cosas son importantes para no crear, lo primero, falsas expectativas a los propietarios y la frustración al perro, ¿no? Que al final se desarrollan en patologías de comportamiento que luego muchas veces son difíciles de conducir, Así que todo esto es importante, e insistimos que hay que asesorarse antes. Esto no es un capricho, que para mucha gente igual sí lo es, como puede ser, pues vamos a poner un ejemplo, la elección del coche, que es que a mí me gusta ese coche, quiero ese coche y esas cosas. Pues bueno, todo esto no, estamos hablando de un ser vivo que tiene unas necesidades concretas y que hay que intentar etológicamente intentar llevar su vida por los cauces que tiene cada raza, ¿no? No es lo mismo un Sichu, efectivamente, que un pastor alemán. No es lo mismo un San Bernardo o un Mastín que un Caniche. Todo esto hay que valorarlo muy bien.
Precisamente en este ámbito que tú comentas, ¿no? De esta decisión un poco más meditada o más informada por parte de una familia, una persona que quiere incorporar un perro, en la prevista o el desarrollo previsto de la Ley de Bienestar Animal que se aprobó el pasado año, pero que, como sabemos la mayoría, aún no está, vamos a decir, concretada en muchos puntos, se preveía la posibilidad, por ejemplo, de incorporar un pequeño examen, ¿no? A las personas que vayan a adquirir o a convivir con un perro. No sé cómo valoras lo poquito que se sabe de esta ley, ¿no? Porque hay muchas cosas que todavía deben ponerse blanco sobre negro, pero desde el sector veterinario, desde tu propia perspectiva, ¿qué valoración harías de esta ley?
Bueno, es una ley que ha querido ser ambiciosa, pero que realmente nos vemos los veterinarios un poco con un grado también de frustración en este sentido, porque se nos ha consultado muy poquito. Sobre todo se ha consultado con gabinetes jurídicos. Sí. Esto es lo curioso del tema, ¿no? Gabinetes jurídicos muchas veces que son gabinetes jurídicos de protectoras de animales, ¿no? Yo, sintiéndolo mucho, pero estoy muy en desacuerdo con muchos puntos de esta ley. Y segundo, claro, lo que tú comentabas. Una cosa es hacer una ley, querer ser ambicioso en el tema de la ley, y otra cosa es desarrollar y cómo se va a aplicar esta ley, ¿no? Porque, claro, tú puedes exigir muchas cosas, pero eso lleva una serie de personas que tienen que controlarlo, lleva una serie de costos que estás asumiendo que todo el mundo los va a cumplir, y lleva una serie de, en cuanto a reglamentación, de obligaciones para los profesionales, que yo no sé hasta qué punto cumplen con la legalidad, pues vamos a decir, por ejemplo, haciendo partícipes como si fuese un policía a los propios veterinarios, ¿no?
Ya.
En cuanto a denuncias y demás. Bueno, hay muchos puntos de esta ley que ya veremos cómo se desarrollan, ya veremos cómo se pueden llevar a cabo, porque yo soy bastante escéptico de que se pueda llevar a cabo.
Pues iremos viendo los próximos meses hacia dónde van esos reglamentos concretos de la ley, ¿no? Por último, Joseba, una consulta que me hacen habitualmente, ¿no? Clientes que vienen a nuestro centro de educación canina y tienen que ver con los seguros, ¿no? Que hay, que ahora, bueno, parece que está bastante en alza. No me refiero a los seguros de responsabilidad civil, sino los seguros veterinarios. Cuéntanos un poco cómo funcionan y qué posibilidades abren a la persona que los contrate.
Bueno, yo sobre todo lo que estoy viendo es que hay tres tipos de seguros, ¿no? Los seguros normales, como si fuese un seguro del coche, en el cual tú aseguras tu mascota y dices, bueno, yo quiero contratar un seguro de accidentes y de enfermedad que me cubra, por ejemplo, 3.000 o 5.000 euros al año en cuanto a enfermedades y accidentes, y yo pueda elegir la clínica veterinaria que quiera, ¿no?
Sí.
Entonces, estos son una serie de seguros que la mayoría de las casas aseguradoras los tienen. Luego hay otro tipo de seguros que lo que son es como un reembolso de gastos en porcentaje, ¿no? Que tú, vamos a decir, que contratas una póliza en la cual tienes un límite de gastos y a la vez te incluyen, por ejemplo, las vacunas y cosas así. Y bueno, realmente es sencillo en cuanto hay que rellenar un parte y un informe del veterinario en ese parte, y se te abona lo que tú hayas abonado, un porcentaje de lo que tú hayas abonado, que es lo que tú has contratado. Y luego hay otro tema, otro grupo de casas de seguros, pues que están haciendo un poquito como las aseguradoras en cuanto a los talleres de coches, que están creando sus propias clínicas veterinarias. Esto lo tenemos ya en algunas ciudades bastante implantado, y la verdad es que a mí me parece un poco contradictorio quien te cobra por un seguro a la vez te preste el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que igual no le es rentable prestarte un servicio determinado. Y entonces, ¿qué pasa, no?
Claro, hay como intereses contrapuestos, ¿no? En el mismo agente que nos ofrece ese servicio.
Claro. Yo no sé cómo a nivel de legislación, lo mismo los médicos, veterinarios y odontólogos no podemos tener intereses económicos, vamos a decir, por ejemplo, en laboratorios, en cosas así, tenemos en la misma ley del medicamento, está totalmente prohibido esta vinculación directa a ese nivel. Yo no sé cómo se permite a las empresas aseguradoras a la vez dar el servicio, en el sentido que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo puede asegurarte que te van a hacer bien todo el trabajo que hay que hacer si hay un interés por su parte, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es complicado. Yo no acabo de verlo bien, pero lo mismo en animales que en personas.
Claro.
Yo no sé hasta qué punto las aseguradoras pueden dar un servicio que realmente sea sanitario.
Bien, pues una buena matización, ¿no? El conocer las opciones que hay y estudiarlas muy bien, ¿no? Antes de tomar una decisión al respecto. Y fíjate, es algo que yo, por ejemplo, desconocía, ¿no? Esta última opción que tú comentabas, seguro que muchos de nuestros oyentes también, y seguro que es información que a la hora de plantearnos contratar un seguro veterinario, bueno, pues nos va a ayudar a tenerlo en cuenta y tener la mejor opción. Muchísimas gracias, Joseba. Enviarte un fuerte abrazo y desearte un gran inicio de este 2025.
Bueno, pues un saludo a todos. Urte Berrión, que sea mejor que el anterior. Que,
sí, que en algunos aspectos.
Mejorando día a día.
Eso es. Es que ricas, un abrazo.
Agur, agur.
Agur. Y con esta canción de The Lumineers, esta canción de este grupo, nos despedimos, como hacemos todas las semanas, por mi parte y por parte de todo el equipo de Café con Patas. Simplemente deseaos un buen fin de semana en compañía de vuestros perros, vuestros gatos. Recordaos también que en ondavasca.com tenéis los 36 episodios de este programa. Hazte burón, agur. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, ooh, we bundled up. I can't be told. To feel pain than nothing at all. The opposite of love's indifference. So pay attention now. I'm standing on your porch screaming out, and I won't leave until you come downstairs. So keep your head up. Keep your love. Keep your head up.